Bueno, Mariano, si te parece, le vamos a dar los muy buenos días con un pedido de disculpas a Graciana Peñafort, porque la llamamos un ratito antes de lo que estaba establecido, pero estamos ansiosos por escucharla. ¿Cómo estás, Graciana? Mariano Grande y Eduardo Anguita, te deseamos muy buen domingo.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, ¿querés que te digamos?
No, es una pregunta de cortesía.
Bueno, pero viste que yo te escuchaba, el otro día te lo dije, te escuchaba en un programa colega de Radio Con Vos y dije, no, tengo que hablar con Graciana, le tengo que pedir que se levante el domingo porque veía con tanta claridad lo que explicabas de la inseguridad jurídica que significa este DNU, de lo que, bueno, el clima que ha generado Javier Milei, y me parecía muy importante que vos nos advirtieras el escenario que estamos atravesando, Graciana.
Bueno, la verdad es que a mí no me preocupaba levantarme temprano, yo me levanto temprano, sobre todo ahora que estoy en San Juan, solo que estaba escribiendo. Mi enojo porque no me dejan trabajar en paz. No, pero no me
dejan. No, bueno, te los cagas.
No, todavía
nos van casa nosotros.
Sabes que sí. Mira, yo creo que el decreto es básicamente un amasacho constitucional. Creo que no va a pasar el control de constitucionalidad, por muy buenos servicios que presten tanto Viola como Cunio Libarona. De hecho, voy a ser honesta, más allá de la muy bien intencionada nota que sacó en Infobae Eduardo Baja, su asimilación del presidente a un rey me parece cuanto menos ridículo estando en el año 2023, en una república. Pero me parece que es un decreto que, amén de los efectos constitucionales, sobre los cuales, si querés, después charlamos, lo que genera es lo que señalabas vos, una enorme inseguridad jurídica en un país que ya suficientes inseguridades tiene que abordar todos los días. Te voy a dar ejemplos claritos. Vos, en este momento, si alquilás, no sabés cuánto te va a costar el mes que viene. Voy más lejos. Si tenés un sistema de salud prepaga, y es tan tremendo el decreto, ya te avisaron del aumento antes que el decreto esté vigente. O sea, no sabes cuánto va a costar la salud tuya y de tu familia, incluso antes que este decreto esté vigente. No tenés idea de cuál van a ser las comisiones de tus tarjetas de crédito. Eso es una cosa, el nivel de precarización de las relaciones jurídicas bajo este decreto es de una gravedad pocas veces visto, y por eso, y no digo que no puedan hacer leyes de esta naturaleza, pero son leyes, porque tiene que ser el Parlamento el que decida que la sociedad se someta a este nivel de inseguridad. No puede ser un presidente con mucha aspiración allá, pero que sigue siendo presidente constitucional y presidente de una república.
Graciana, vos tenés una formación en derecho que, bueno, te consultan periodistas y programas de todos los colores. Vos sos legisladora por Unión por la Patria, tenés una posición definida en términos políticos, pero sos una persona de consulta. Es como si yo tengo que ir a un cardiólogo, no le pregunto de qué club de fútbol es. La pregunta que te quiero hacer es si este conocimiento del derecho, de las leyes, que tienen muchísimos de los diputados y senadores, lamentablemente a los de La Libertad Avanza no los conozco, no tienen trayectoria, por lo menos en el terreno de la política, la pregunta que te hago es, habiendo vivido las cosas que hemos vivido en la Argentina, y voy a poner un término bien popular, de tanta gente rastrera, de tanta gente que se agacha, ¿vos crees que acá hay mucha gente que puede decir, mira, yo sé que todo lo que dice Graciana y todo lo que dicen los constitucionalistas, desde Zaffaroni hasta Sapsay, es cierto, pero ¿sabés qué, flaco? Yo lo que quiero es que gane la Asociación de Empresarios de la Argentina y que se termine, que los morochos trabajen 12 horas por día. ¿Te parece que eso es posible?
No. Por lo menos estoy segura que no va a ser posible para la bancada peronista, que hoy por hoy es la mayoritaria.
Sí.
Es que hay cosas que, mira, te lo voy a explicar desde la política. Yo me reía un poco con Stusenegger diciendo qué rápido que leyeron. Y yo digo, qué poca cultura popular que tenés, Federico, por esta sencilla razón. No necesitas leer todo un decreto para saber cuándo te estás cagando. O sea, si vos ves que... Pero es que es la verdad, perdón que lo explique así, pero si, sí. Si vos ves que festejan los que te alquilan, si festejan las prepagas, si festejan, si ves que el decreto tiene el nombre de una empresa que va a entrar, algo, ¿entendés? No necesitas leerlo en su totalidad. De hecho, yo que soy abogada, todavía estoy tratando de escolar y sigo escribiendo cosas sobre este decreto, pero lo que quiere decir el conocer popular se da cuenta clarito cuando este decreto viene destinado a perjudicarlo. Voy a darte un ejemplo clarito, me vas a entender, yo soy mujer. ¿Cómo van a decir que el periodo de licencia por maternidad es un descanso? Eso se nota, claro que lo escribió un hombre, o sea, si quien ha tenido un niño chico sabe perfectamente que si hay momento caótico en la vida, estás con la depresión postparto y un niño que no entendés cuando llora, qué quiere. No, si hay algo que no es descanso, es eso. De ahí en adelante, sin contar las restricciones al derecho a huelga, sin contar las múltiples, algo tan simple como que el Banco Central ya no garantiza los depósitos, porque eso también pasa en el decreto. Entonces, me parece que está claro que el conocimiento popular al que yo le doy muchísimo respeto, porque es un conocimiento intuitivo, fruto de la experiencia, se levantó a protestar contra esto porque claramente se dio cuenta que lo perjudicaba.
¿Graciana?
Sí.
Mariano Grandi, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Mariano?
Bien, cuando hacías esa enumeración, también recordaba que otro de los que festejan es Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, ¿no? Que, bueno, a propósito, está viviendo en Uruguay. Porque ahora se quita la restricción también, ¿no? De que los sueldos únicamente se acrediten en una cuenta gratis a los empleados a través de los bancos, sino que se puedan hacer a través de las billeteras electrónicas.
Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa si te hacen un fraude electrónico? ¿Quién responde por esa billetera electrónica?
Claro.
Porque imagínate para una familia que ella recibe todo su sueldo. Yo sé que es cómodo, ¿eh? Yo soy una gran usuaria de métodos electrónicos. E incluso compro mucho en Mercado Libre. Pero lo que te quiero decir, los bancos tienen un bonus track. Es un fastidio en un banco, absolutamente sí. Pero tiene una serie de regulaciones que le dan certidumbre al dinero que está ahí, por eso uno confía en los bancos.
Claro.
Si pagas en billetera electrónica, ¿quién te garantiza eso? ¿Quién mantiene salvo el que puede ser el único ingreso de tu familia?
Claro, pero no solamente eso, sino también que a partir de ahora ya las cuentas sueldo no pasarían a ser, no seguirían siendo gratis, sino que pasarían a tener un costo.
Bueno, ¿entendés por qué no hace falta mucho más para darse cuenta por qué los sectores populares salieron de punta contra este decreto? Es que es una barbaridad.
Sí, y otra cosa, el tema del, perdóname, la salud, perdóname que cambie de tema, farmacias que están planteando de que con esta desregulación ya ahora va a ser posible comprar en una estación de servicio o en un kiosco medicamentos que se necesita, digamos, la responsabilidad de un farmacéutico, ¿no?, para venderlos como ocurre hasta hoy.
No, a ver, no solo la responsabilidad, poder tener la trazabilidad de
exacto,
los remedios.
Exacto.
A mí, yo que sufro enfermedades crónicas, dependo que los remedios que consumo de modo semanal estén perfectamente en buen estado, hayan sido bien estivados, no estén adulterados. Por eso te quiero decir, es claro el nivel de desprotección. Cuando yo hablaba de inseguridad, nos pone a toda la población en una situación de inseguridad. Y hablar, te voy a dar un ejemplo. Imagínate con esta restricción lo que pasaría si tuviéramos, qué va a pasar con las vacunas que nos ponemos anualmente.
Claro.
¿Te la vas a poder poner en una estación de servicio? Digo, bueno, voy a cambiarme el aceite y de paso me vacuno contra la neumonía.
Claro. Bueno, vos sabés que, perdóname, que me hiciste acordar algo. En Estados Unidos, y lo vi de primera fuente, cuando fue lo del COVID, en los supermercados aplicaban vacunas. Al principio, con la pandemia, digo, porque amigos míos, amigas mías, se han ido a vacunar en su momento en supermercados. Y ahí se amplió, digamos, en una emergencia, ¿no? Como fue el COVID, se amplió la cantidad de redes, no estaba únicamente limitado a los hospitales y estaciones de servicios también se vacunaba. Pero bueno, fue en el marco de la emergencia por COVID.
Bueno, pero yo voy de vuelta. ¿Vivimos en emergencia? La pregunta es esa, es una pregunta que los argentinos tenemos que respondernos. Lo normal es que no preveas situaciones solo para emergencia.
Claro.
Yo espero no tener que volver a pasar nunca más por una pandemia. Ahora, si vamos a pasar por una pandemia, quiero que me vacune un médico, que haya trazabilidad de la vacuna, que me la den en un lugar donde si hago una reacción alérgica inmediatamente tenga asistencia. ¿Qué pasa? Te voy a dar ejemplo. Yo que tengo un problema cardíaco, tenía que tomar todas las prevenciones para ponerme, cuando me ponían la vacuna del COVID, para evitar que hiciera una reacción alérgica y me afectara el corazón. Entonces digo, y no podemos vivir como si todo fuera una excepción. Y la verdad es que el libre juego de la oferta y la demanda en términos teóricos suena hermoso, pero la verdad es que nadie está sujeto a ese libre juego de la oferta y la demanda. Y esto lo decía mucho antes que lo diga, yo lo explicaba tan clarito a Scalabrini, o sea que siempre que se legisla a favor de los débiles, porque los fuertes no necesitan una legislación que los proteja. Ellos ya tienen su protección, que es su propia fuerza. Yo, que he sido inquilina años, sé que uno nunca está en igualdad de condiciones para negociar un contrato de alquiler.
Vos sabés, Graciana, que es curioso cómo se llenan la boca los voceros de la Asociación de Empresarios de Argentina, como se la llenaron el equipo de José Alfredo Martínez de Oz, de la seguridad jurídica, ¿no? Y parece un insulto, porque la palabra seguridad jurídica es esto que vos decís, el inquilino, el tipo que tiene un celular y tiene que llamar a la Defensoría del Pueblo porque la empresa de celulares abusa de su poder, son oligopolios las empresas de telefonía, y hablan de seguridad jurídica y han salido, yo se lo decía a Carlos Tomado, con la foto como si fueran la promoción de lujo del colegio secundario. Carlos Tomada se reía y decía, no, yo me eximo de ver esa foto, ¿no? Pero la pregunta que te quiero hacer es, la parte de la sociedad que eligió a Javier Milei, pongamos que siempre componentes en un voto, componentes de rechazo a otras fuerzas políticas, desgaste de lo que es la vía democrática, en fin, mil cosas. Pero cuando vos empezaste a ver en estos primeros días que la nafta subió lo que subió y que el boleto de colectivo y de tren va a subir lo que va a subir, que ya ir a la góndola del supermercado...
Cuando la verdulería subió lo que subió, Eduardo.
Entonces la pregunta es, ¿la sociedad argentina tiene capacidad de reacción? ¿Tu percepción? Yo no tengo una respuesta para eso, te lo aclaro, ojalá la tuviera. ¿Tu percepción es que la sociedad argentina está aletargada o está en condiciones de decir, caramba, el miércoles, si la CGT llama a plaza de tribunales, va a haber que estar atentos?
Mira, creo que hay que separar dos cosas en lo que vos decís. Yo creo que la sociedad argentina sí tiene capacidad de reacción, lo demostró saliendo espontáneamente de manera sucesiva todos estos días a cacerolear y protestar de modo pacífico. La sociedad argentina no es la CGT. La CGT es una representación sectorial perfectamente válida, pero no es la CGT, no hay que confundir la reacción de la sociedad argentina con la reacción de la CGT de cualquier otra entidad de tal naturaleza. Yo creo que la sociedad argentina tiene una respuesta, ya ha sido explícita, y también creo esto que te va a sorprender, yo me reía, hace muchos años yo trabajaba en el Ministerio de Defensa con Agustín Rossi, y me acuerdo que encontramos las actas de la CAL, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo de la Dictadura. Y había un documento de la Asociación de Bancos que hablaba de seguridad jurídica. Y nosotros con Agustín nos reíamos, pero ¿de qué seguridad jurídica hablan en un gobierno que se cargó la Constitución? O sea, me parece que son las contradicciones de las vocales, AEA o se llamen como se llamen. Está claro que están festejando las conveniencias particulares que este decreto le da a cada uno, porque es tremendo. Yo publiqué hoy una nota en el Cuarto de la Luna, decía, este decreto es la versión política del arriero. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. porque todos los beneficios son para, todo tiene nombre y apellido, no solo Starlink por el tema satelital. Cuando ves la ley de farmacias de la que hablábamos, sabes que es una ley que le encanta a Quintana. Cuando ves la ley de góndola, sabes que Coto está todavía emborrachándose para festejar. Y así, rigurosamente, cada una de las modificaciones tiene un nombre y apellido que responde a un sector específico del poder, a una conveniencia específica del poder, que desconoce la protección de los usuarios y consumidores, que desconoce la protección de los ciudadanos y que además desconoce las garantías constitucionales, como creer que estamos todos en libertad, en igualdad de condiciones, cuando no lo estamos. Te hago una pregunta, Eduardo. ¿Cómo te parás en igualdad de condiciones con tu prepaga? Ah, te vas a dar la competencia. Bueno, imagínate que hay tan poca competencia que las dos prepagas más importantes del país anunciaron lo mismo en la misma fecha.
Pues sabés, Graciana, que íbamos a dialogar hoy, y lamentablemente no nos pudo atender porque tiene 92 años y no estaba bien de salud, con una persona que para mí es un emblema de la Argentina poco conocida, Miriam Gordon. Para que te des una idea, una médica que trabajó con Ramón Carrillo, una médica que a los 60 años hizo un posgrado en nutrición y hoy tiene una cátedra de nutrición en casi todas las universidades nacionales, porque la verdad, la situación que estamos ya no es solamente el indicador que nos pueda dar el INDEC, el instituto que mes a mes nos dice cuánto es la inflación, que cada tres meses nos dice cuántos pobres hay. Hoy estamos ante una situación donde realmente en este escenario no va a faltar mucho para que mucha gente pase hambre. La pregunta que quiero hacerte, o ya está pasando, la pregunta que quiero hacerte, ¿cómo percibís vos en la oposición, no solamente en el peronismo, que es la fuerza que integrás, sino también otros sectores que tienen fuerza legislativa y que dijeron DNU no? ¿Hay posibilidades de entendimiento o, como dicen los españoles, dicen no con la boca chiquita?
Mira, yo estoy segura, porque lo escucho con atención a Germán Martínez, por ejemplo, como referente del peronismo, y digo, bueno, el peronismo está yendo por la vía que corresponde. De otras fuerzas me cuesta más allá de las cosas que me han sorprendido gratamente. Por ejemplo, me sorprendió para bien la presencia de Freddy Storani en los cacerolazos del Congreso. ¿Por qué no deja de ser un referente del radicalismo? Está claro que de los libertarios poco espero, pero no por malo, sino porque no entienden lo suficiente. O sea, vos los escuchás hablar y te das cuenta que no conocen ni siquiera el marco jurídico de la Argentina. ¿Qué van a opinar? Es como... Claro. Llegaron a legisladores de pura casualidad. Pero bueno.
Graciana.
Sí.
Perdón, porque estamos ya sobre el final del programa y quería preguntarte sobre un tema, son tantos del DNU que no tocamos y que ayer justamente en el programa de Mirta Legrand, Javier Milei dijo que hay que cerrar todas las empresas del Estado. Damos la posibilidad de que las empresas del Estado sean públicas, pero tenemos que, por ejemplo, pon un ejemplo. Dice, tenemos que sostener la televisión pública cuando hay chicos muriéndose de hambre. Y en ese contexto él plantea cerrar todas las empresas del Estado. Bueno, se suman YPF, Arsat, por ejemplo. ¿Qué opinión tenés desde el marco jurídico, ¿no?, para hacer una privatización de esta magnitud?
Lo primero que voy a decir, dudo mucho que algún empresario ponga dinero frente a empresas que se privatizan en el marco de este totalmente ilegal decreto. Porque va a estar siempre a expensas de que se declare nulo el decreto.
Claro.
Yo no pondría mucho dinero, qué sé yo. Yo sé que petroleras que invierten en zonas de guerra, pero es una decisión. En general, claro, quien compra un medio no tiene la misma ponderación del riesgo de quien explota petróleo en la franja de Gaza. Pero más allá de esto, yo creo que Milei está confundiendo hay empresas que no tienen que ver con temas puramente económicos. Por darte un ejemplo, hay empresas que sí, y YPF claro que tiene que ver con temas económicos. Ahí, para privatizarla va a tener un severo problema, que va a privatizar la parte que es de las provincias, no tiene, claro, nadie puede vender un derecho mejor y más amplio que el que posee. Y después empresas como ASAD, que son cuestiones de orden público, que dudo mucho que alguien ponga una instalación satelital basada en una privatización tan amañada. Y también creo que hay otras empresas del Estado que podrían ser privatizadas, pero yo me oía cuando decía, van a privatizar tela. Suerte, les decía.
Graciana, te dejamos trabajar. Ya que te interrumpimos y necesitamos mucho de tu trabajo, porque así como en determinado momento nos apasionamos por el fútbol, nos apasionamos por la música, en determinado momento va a haber que tratar de contagiar pasión para entender lo que es la democracia en su dimensión institucional. Parece aburrido, pero es imprescindible en esta etapa que se abrió, y es imprescindible que una noche como hoy, que es la Nochebuena, que nos congrega a pensar en los otros, en las otras, acordarnos de los que más necesitan, es imprescindible, te lo digo de corazón, Graciana, que gente que se ha formado en el derecho como vos tenga la llegada que tiene, porque cada vez que hablas en un programa de televisión te entiende todo el mundo. Así que, por favor, seguí trabajando, no te robamos más tiempo.
No me lo robo, yo podría hablar de eso toda la vida, Eduardo. Y yo te voy a decir una cosa, yo sé que es un tema aburrido para mucha gente. Para nosotros los abogados que peleamos por esto, poder explicar lo que hacemos todos los días de nuestra vida es un honor.
Bueno, me congratulo de que lo puedas explicar con Mariano y conmigo. Te mando un fuerte abrazo y felicidades. Esta noche.
Eduardo, perdón, Graciana. Mira, acaba de llegar un mensaje de un oyente que es Gustavo, de Gualeguay, y me gustaba leerlo delante tuyo, Graciana. Dice, simple Graciana, no necesitas leer un decreto porque ya sabes que te están cagando. Fin.
Pero es que es verdad, digo, hay una cosa que hay que entender, el conocimiento popular, cuando yo era chica, la señora que trabajaba en la casa de mi abuela, me diagnosticaba mejor que el pediatra.
Claro, claro.
Es así que yo lo aprendí de chica esto.
Qué bueno, ¿no? Cuando uno pasábamos la misa criolla de Ariel Ramírez, si uno escucha esa letra, escucha esos acordes, y decís, bueno, un tipo con la fineza y la formación de Ariel Ramírez te canta la misa para que le entienda hasta el último poblador, más allá de las creencias y las religiones que profesen. Fuertísimo abrazo, Graciana.
Bueno, felicidades a todos.
Saludo grande.
Y que descanses. Muchas en gracias. San Juan, que es la tierra en la que te... Vos naciste en Mendoza, ¿no?
Yo nací en Mendoza, pero crecí toda mi vida en San Juan y ahora estoy en San Juan.
Sí. Bueno, que la pasen muy bien y tomate algún buen rico tinto sanjuanino.
No puedo
abrazo.
Tomar alcohol, podés creer.
Oh... Qué mal.
Mi noche buena va a ser de todo menos buena.
Bueno, ahí sí, gracias en alcohol.
Beso grande.
Beso, cuídense.